El himno que cantamos regularmente aquí, quiero hacer referencia a él en esta mañana, dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. No sé si saben la palabra lid, ellas en la dura lid, en la dura batalla, nos sostendrán. El tema de esta mañana está basado precisamente en la primera estrofa de este himno. He estado muy despacio trabajando sobre Gálatas, como les mencioné, estamos por entrar ahí, pero me está tomando un poco de tiempo, y mientras estoy compartiendo con ustedes algunos frutos de mis meditaciones personales. Y hoy estaremos basados en la primera estrofa del himno. De hecho, ese es el tema, lo tomé de ahí. Las promesas apoyan nuestra fe o son apoyo. Y quiero, como una forma de introducir el tema, vamos a hablar sobre, por supuesto, la fe. Y tenemos que hacernos algunas preguntas que son de suma importancia para todos. ¿En qué se apoya mi fe? ¿En qué descansa mi fe? ¿Cuál es el sustento de mi fe? Algunos han dicho que el Evangelio hay que predicarlo para los inconversos, los que no han confesado a Cristo como el Salvador, pero creo firmemente que el Evangelio debe de ser predicado a cada uno de nosotros constantemente para no olvidar precisamente el significado de lo que es el Evangelio. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, nos enseña sobre la salvación. Los primeros seis versículos de este capítulo 2 nos dicen qué aconteció cuando Dios nos salvó. Y dice que nos trajo de la muerte a la vida. El versículo 7 de Efesios 2 nos dice por qué Dios nos salvó, para mostrar en las edades futuras cuáles son las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Los versículos 8 al 10 nos dice cómo Dios nos salvó. No sólo qué aconteció, por qué, sino cómo Dios nos salvó. Y eso será, si Dios permite, el próximo domingo hablaremos sobre estos versículos que tenemos. Hoy solamente quiero hacer énfasis sobre la fe. Vamos a mirar las implicaciones de la fe de aquellos que ya hemos depositado, por supuesto, nuestra fe en Cristo como Salvador. Porque muchos dicen que tienen fe, proclaman que son creyentes, que son cristianos, pero la realidad hay muy pocos. Aún aquí, con tristeza lo digo, de los que vienen aquí, todavía algunos pueden ser constantes asistiendo, pero aún todavía no poseen esa fe salvadora. O sea, estamos hablando de la fe auténtica, genuina. Y en esta mañana, para los que ya tenemos esa fe por la gracia de Dios, quiero compartir qué es lo que implica esa fe que tenemos nosotros como sus hijos. Porque es muy cierto que todos pasamos por unas luchas muy grandes los que ya tenemos esta fe. Y lo primero que vamos a mirar, porque vamos a usar tres palabras, promesas, primeramente promesa, esperanza y fidelidad. Tres palabras para sustentar el tema de esta mañana, la fe. Como leía parte del himno, las promesas es lo único que tenemos seguro que sustentan y apoyan nuestra fe. Estoy hablando de los que ya poseemos la fe salvadora, la fe auténtica, genuina. Por eso es muy importante conocer este elemento, estar seguros de la fe, poseemos esa fe. Porque si no estamos todavía seguros, vamos a vivir aquí en esta vida terrenal con la incertidumbre y peor allá. De hecho, acabo de hablar con una persona que tiene, no sé, 50 años, dice que es cristiano, esta persona, pero la confronté con esto. ¿Qué pasa? Porque ya es una persona mucho mayor que yo. ¿Qué pasa si mueres? Va regularmente a una congregación. ¿Qué pasa si mueres? Dice, pues es que nadie está seguro, dice. No sabemos qué va a pasar, dice. Solamente Dios sabe. Estoy hablando de alguien que es constante en una congregación. Domingos y entre semana está allí acudiendo. ¿Qué es lo que sustenta tu fe? Por ejemplo, Hebreos 6:12 nos habla, como ustedes saben, el libro de Hebreos tiene que ver mucho con la fe. De hecho, lo conocemos por el capítulo 11. Pero el capítulo 6, si van allí en sus Biblias, capítulo 6, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, estamos hablando de la fe, y la paciencia heredan las promesas. La fe y perseverancia. La palabra que se usa aquí es paciencia, habla de perseverancia. Ahora, aquí hay un peligro en este término, perseverancia, por eso yo no la uso mucho. Los testigos de Jehová usan este término. Dicen, cuando usted les habla de la salvación, dicen ellos, el que persevere hasta el fin, como dice Mateo 24. Ahora, este término, si no lo entienden correctamente, pueden irse con la línea como los testigos de Jehová. Si tú perseveras, vas a ser salvo. No. Nosotros perseveramos porque somos salvos. Noten la diferencia. Los que poseen esta fe auténtica perseveran. No perseveran para probar que son salvos. Perseveran como una evidencia de que son salvos. Poseen salvación. Entonces aquí el versículo 12 nos habla de ello. La fe y la perseverancia, ellos pueden heredar estas promesas que se hicieron. Por eso miraba el himno, todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Las promesas sustentan, apoyan mi fe. Mire, cuando tú no tengas ya nada sólido en qué aferrarte, cuando se disuelva o se derrumbe todo lo que tienes en este mundo terrenal, lo único que te va a quedar es las promesas de Dios. No tendrás absolutamente nada. Cuando estás frente a la muerte, estás en el mejor hospital, los mejores especialistas, tienes el mejor seguro médico, pero la ciencia ha llegado a su límite. No pueden hacer nada por ti. Antes tu confianza estaba, tengo buen seguro, puedo ir a mejores hospitales, los mejores médicos, Pero cuando todo eso se te ha derrumbado, ¿qué te queda? Lo único que va a sostener tu fe son las promesas que Dios tiene en su palabra. No tienes otra cosa en donde aferrarte. Te estás hundiendo y no tienes nada. Por eso es muy importante conocer esta enseñanza. Hebreos, ahí mismo, el capítulo 8, versículo 6, está hablando del nuevo pacto. Y este nuevo pacto, donde está Cristo, por supuesto, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, no como el antiguo pacto, y este pacto está establecido sobre mejores promesas. Ahora, pero si usted no conoce las promesas, ¿de qué se aferra? Si no conoce estas promesas que Dios le ha dado en su palabra, hermano, no tiene nada entonces. Está desamparado. Está navegando. No sabe hacia dónde lo va a guiar la vida, o como dicen, tu destino. Por eso es indispensable conocer las promesas. Es lo único que sostiene en tu fe. Ahora, es de suma importancia que Pablo lo consideró de tal magnitud que cuando escribe a los Efesios, vaya a la lectura que hicimos en esta hora, pero ahora al capítulo 1, que él hizo esta oración por los hermanos de esta iglesia en Éfeso, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, ¿cuál es la meta de su oración? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire lo que pide para la iglesia, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La segunda petición, que alumbre los ojos de tu corazón o de vuestro corazón. Aquí dice entendimiento. Es que alumbre los ojos de vuestro corazón para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él quiere que tú sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere que sepas. Es lo que Pablo escribe a esta iglesia. Quiero que sepan. Digo, nosotros estamos muy distantes de aquella época donde había persecución, muerte, violencia. Necesitaban algo sólido en qué aferrarse. Y es por ello que las promesas eran un apoyo poderoso para la fe de aquellos hermanos en esa época. Si usted va donde la iglesia es perseguida en estos días, mire el Ministerio de la Voz de los Mártires, mire el libro de Fox, que también habla de los mártires. Si usted lee personas, cómo sufrieron, ¿en qué se aferraban? ¿En qué descansaban? ¿Qué sustentaba su fe? ¿Qué apoyaba su fe para enfrentar toda esta lucha? Las promesas de Dios. Es lo único que hay que puede sustentar, apoyar nuestra fe. Y para que conozcas también, dice el 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo está orando por estos hermanos para que conozcan. Este es el gran dilema que la iglesia carece. Vienen los problemas y como han descuidado el estudio serio de la palabra de Dios, cuando vienen los problemas, no tienen en qué apoyarse. Y culpan a todo el mundo, a la esposa, al esposo, a la familia, culpan a la iglesia, culpan al pastor, y hasta a Dios los terminan culpando también. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Están vacíos. Miramos las personas cuando atraviesan una tragedia en su vida. ¿Qué hacen? Ya no quieren nada saber de Dios. No quieren saber nada de la iglesia. No quieren nada. Bueno, es porque no tienen la fe que salva. Por lo tanto, viven de esa manera. No tienen. Como estamos mirando los domingos Mateo 13, o hemos visto las parábolas. La palabra está entre las espinas o entre las piedras. Vienen los problemas, las tribulaciones, y se apartan. ¿Por qué? Porque no tenían raíz. No habían nacido. No tienen fe. Esa fe es salvadora. No esa fe que habla la sociedad ignorante. Cuando hablan del doctor, vete con el doctor allí en Tijuana, mira. No, yo ya fui, no me atendió. Bueno, es que no tienes fe, la cosa es tener fe. Tómate estas hierbitas, son muy buenas, pero hay que tomarlas con fe. ¿Tienes fe en estas hierbitas? Pues tómate un té, esto te va a ayudar, pero debes de tener fe. No, la Biblia no está hablándonos de este tipo de fe que habla la gente. Esta fe que salva se apoya por las promesas. Eso es lo que pone. Mira, aquí está el muro que sostiene todo el techo. Estos postes que se han puesto ahí. Es una promesa que sostiene tu fe. Viene la tormenta, viene la tragedia y te aferras al poste. Esa es la promesa de Dios. Él me dijo que va a estar conmigo todos los días. Y me aferro a eso. Se tambalea este mundo, mi fe se estremece. ¿En dónde se sostiene? En la promesa. Él me ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Ese es mi sostén. Pero si no conoces lo que Dios te ha heredado, lo que te ha dejado, bueno, es obvio que vivas la vida que vives. Si posees esta fe, entiendes cuál es tu posición. Mira el capítulo 1 de Efesios, comenzando con la doxología, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escucha, en el pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en... Esa clave, esa cláusula es muy importante en, porque está hablando de posición, en los cielos, en los lugares celestiales. El problema es que tú quieres las bendiciones no en los lugares celestiales, tú las quieres aquí. Y como no las tienes aquí, te desanimas, te frustra la vida cristiana, porque las bendiciones que nos ha dado son allá, en lugares celestiales. En, habla de tu posición. No, tú no las quieres allá. Tú las quieres aquí. Ahora, otra vez, ¿por qué no conoces la Escritura? La mayoría de las promesas en su palabra están reservadas para la eternidad. La mayoría. Nosotros, viles pecadores, siempre lo asociamos la bendición de Dios con las cosas de la tierra. Si Dios en verdad me ama, me va a guardar con buena salud. Yo soy fiel al Señor. Es más, yo hasta predico. Yo soy pastor. Me debe de guardar con salud. Me debe de dar buena plata. Y cuando estas cosas no acontecen, no disfruto aquí en la tierra, por no entender la Escritura, me frustro, me enojo. ¿Esta es la vida cristiana? Mi papá, mi mamá me llevan a la iglesia. Esto no tiene sentido. Bueno, tienes que entender, por eso es de suma importancia conocer lo que Dios te ha dejado. Mire las bendiciones espirituales que nos dio. El versículo 4 dice que nos escogió. Te escogió. ¿No es eso una gran bendición? Espiritual, una gran bendición que te haya escogido. No merecías que te escogiera. Pero te escogió. Es una bendición espiritual. Versículo 5, te predestinó. Si quieres hablar de destino, yo mi destino lo tengo asegurado. Mi destino termina allá, con él. Allá me va a llevar, me ha destinado y voy a ir para allá. Entonces, versículo 6, nos hizo aceptos, siendo rebeldes, viles y enemigos, muertos en pecados, como dice el capítulo 2, me aceptó. Dice el versículo 6, me hizo aceptable, me aceptó en Cristo. Versículo 13 dice que me selló como un propiedad de Él. Me selló con su Espíritu Santo, dice el versículo 13. Oí la palabra de verdad, el Evangelio de mi salvación, creí en Él. ¿Y qué dice? Fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Son las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención, aquel día. Es el anticipo, el down payment, como dicen. Está garantizado, mi hermano. Mi fe es sustentada, apoyada por estas promesas que Dios me ha dado en su palabra. No son por las cosas que me rodean aquí en la tierra. Con razón San Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, las llama preciosas y grandísimas promesas. Las llama preciosas y grandísimas promesas las que me ha dado. Son las que tengo, preciosas, grandísimas. Eso es lo que sostiene mi fe. Yo no sé en qué te estás sosteniendo. No sé cuál es tu apoyo. ¿Qué apoya tu fe? Yo lo único que tengo son las promesas de mi Dios. Lo único confiable, lo único seguro. ¿Qué importa que venga el coronavirus? No importa. Yo no estoy por ahí. No. Mi fe se sustenta, se apoya en las promesas de mi Dios. La gente está en pánico. Pobrecito, porque no tienen nada en qué aferrarse. Lo triste es que los que se llaman cristianos puedan caer en eso. Pero yo tengo preciosas. La hermosura, la belleza de las promesas y la magnitud de ellas, grandísimas promesas. Mi vida está, mi fe está asegurada. Tiene un soporte, otro soporte, tienen apoyo, mi fe tiene muchas promesas. No importa que se mueva, no se va a derrumbar porque el apoyo son sólidos. Las promesas de mi Dios. Primera de Juan 2:5 dice, la promesa que nos hizo, ¿cuál es? Yo mencionaba de las cosas temporales. Primera de Juan 2:5 no dice eso. Unos quisieran eso. Una buena cuenta en el banco. Una familia hermosa, sólida, sin pleitos, sin peleas. Buena salud. Pero la Escritura nos dice, la promesa que nos hizo es, si lo tienen ahí, 1 de Juan 2:5, es la vida eterna. Es la promesa que nos hizo. Mira, ¿cuánto vas a vivir aquí? ¿70 años? ¿80 años? ¿Qué es eso? Comparada con una eternidad que tenemos con Él. Pero la gente tonta, ignorante, se está aferrando aquí en la tierra como si va a vivir mucho. Un hombre en la puente me hablaba conmigo y... No, es que compré una casa aquí, compré otra en... aquí adelante de... Se me fue el nombre ahora, Pomona. Compré otra en Whittier. Tres casas. Digo, pero ¿para qué quieres tres? No manitas, una para vivir. No, pero es que hay que aprovechar. Saqué de mi casa, invertí aquí, invertí allá. Hablando de puras cosas de esas. Me llama y voy a verlo y tiene problemas con sus hijos. No, es que mire que mi hijo y es que esto con peleando por la propiedad y la cosa que perdieron las casas. Ahora está enfermizo el pobre ahí, apenas puede con su miserable vida. Es cristiano, ¿eh? Dice. No tiene nada. Nunca tuvo nada y no va a tener nada aquí, menos en la eternidad, lejos de Dios. Mi fe está apoyada por promesas. Ahora, si tú no conoces a Cristo, no te pongas celoso. Tú también tienes promesa. Dios no te excluye, no vayas a pensar que, ¿y Dios por qué hace acepción de personas? No, no, no. Sí, también tiene promesas. Dice que si tú no conoces a Cristo, el infierno te lo ha prometido para ti. Y también es una promesa para ti. Allí vas a estar. No lo dudes. Es una promesa también para ti. Así que no te sientas mal. Allí vas a estar. Ahí van a estar tus amigos, ahí van a estar, ahí vas a disfrutar, como dices. Bueno, te vas a llevar una gran sorpresa, porque allí no hay ninguna clase de disfrute. Es la vida más miserable, no la podemos describir. El escritor sagrado, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Será espantoso. No tocamos ese tema porque esas promesas no son para mí. Pero si tú estás aquí y piensas ir allá, es bueno que lo escudriñes en la Biblia también. Ahí vas a ir y sería bueno que lo investigues para que sepas dónde vas a pasar la eternidad. Fuego, el infierno, los gusanos y tanta descripción gráfica de lo que es la condenación eterna. Investígalo si no conoces a Cristo y no te interesa, aunque asistes, ahí vas a pasarlo, la eternidad. Hoy estamos enfocando nada más en la fe, lo que apoya. Entonces, las promesas apoyan mi fe. Número dos, la palabra esperanza. Es lo que le llaman la virtud teológica, por lo que se espera que Dios da los bienes que ha prometido. Cuando nosotros estamos hablando de esta fe, que es apoyada por promesas, surge la segunda palabra, esperanza, otra vez, porque las promesas son más allá del sol. La mayoría son más allá, no son aquí. Y para que disfrutes de eso, está esta palabra, esperanza. Y ustedes saben, esto es bien difícil para todos. Es la palabra donde viene la palabra que hablamos de esperar. ¿Quién le gusta esperar? Estamos ansiosos. Manejando, te metes y no puedes esperar. Para comer, Maruchan es más fácil. 3 minutos, 2 minutos, ya tienes tu rica, deliciosa sopa. Vas al DMV a trámites, ve como todo en unas filas. No nos gusta esperar. Espera en Jehová y Él hará, dice la Escritura. Espera. Pero ¿quién quiere esperar? Por eso estamos desesperados, queremos disfrutar aquí. París aquí, París allá, diversiones, todo, porque lo queremos aquí. Y dice Dios, no. Esto es una esperanza. Vaya a Romanos 8. Y mire lo que dice la Escritura sobre esta palabra. Capítulo 8. La esperanza. ¿Sí lo tienen? 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, otra vez, con perseverancia, lo aguardamos. Todo tiene que ver con más allá. Mira, aquí Romanos 8 nos habla de la creación que gime. Está sufriendo. Versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando, porque está maldita la tierra. Fue maldecida. Por eso miramos las dificultades, la creación que sufre, porque la creación fue sujetada a vanidad, dice el 20, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Otra vez, hay una esperanza, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esta está enferma, no sirve, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, una perfecta creación. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice el 22, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, fuimos sellados, 1:13 de Efesios, que ya vimos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué estamos esperando? Otra vez está la palabra esperanza. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Mira, yo estoy esperando que Dios redima este cuerpo. Se está descomponiendo cada día. Los jovencitos, todavía están fuertes, piensan. Deja que pasen unos años. ¿Eh? Como dice el dicho, como te ves, yo me vi, pero como me veo, también te verás. Si es que así o peor, no sé. Van pasando, el cuerpo se está muriendo, el cuerpo se está descomponiendo, porque está sujeto, dice la Biblia, 1 Corintios 15, es de corrupción. Por más que le metas lechuga y jugos de zanahoria, se está pudriendo de todas maneras. Se está descomponiendo. Bueno, es que mi esperanza no es esta, ser eterno aquí. Mi esperanza es tener un cuerpo glorificado como el de Cristo, mi Señor. Esa es mi esperanza. Por eso yo fui salvo en esperanza. Lo que hay aquí no me satisface, no me complace, no me da contentamiento, porque todo se está cayendo constantemente. La economía, el sistema, el mundo, la familia, la edad de nosotros, todo se está cayendo, se está consumiendo todo. Pero tengo una esperanza. Fui salvo en esperanza. Estoy viviendo en esa esperanza. Esa es la forma como estoy viviendo. Aquí no. Gracias a Dios que me provee para comer cada día. Tengo donde vivir, como usted también. Pero eso todo aquí se va a quedar. Mi esperanza es otra. Pobrecitos, como dice Efesios 2, del impío, sin esperanza y sin Dios. Pobres, de veras, no tienen nada. Dice Efesios 2, 12. Por eso cuando alguien muere, ustedes saben cómo sufrimos, cuando perdemos un ser querido, sufrimos, lloramos. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13. Pero no como los otros, que no tienen esperanza. Sí, lloramos, sufrimos. Nos duele, pero no como los otros, porque yo tengo una esperanza. Se va de mi lado mi esposa, mis hijos. No los tengo más aquí. Me duele. Pero tengo una esperanza. Número uno, miramos esa promesa. Apoya mi fe. Mi esperanza lo sustenta. Estoy esperando. Por eso es de suma importancia conocer esto. Vaya a Hebreos 6, tomaremos ahí un poquito de tiempo en esto. Efesios 6. Efesios capítulo... Hebreos 6. Capítulo 6 de Hebreos. Es el capítulo que cuesta mucho interpretarlo, dicen. Bueno, a mí se me hizo muy fácil por dividirlo con algunos términos que la misma escritura los separa. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los... Pero vaya al 9. Pero en cuanto a vosotros, cambia el mensaje. Cambian los receptores del mensaje. Los del 4 son los que una vez fueron iluminados y gustaron y fueron hechos partícipes, pero luego sigue hablando y recayeron, dice el 6. Otra vez sean renovados para arrepentimiento. El mensaje es diferente, los receptores son diferentes, pero cuando llega el 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, cambia los receptores y cambia el mensaje. Estamos persuadidos, amados, de cosas mejores. La iglesia está sufriendo persecución en esa época. Pero estamos convencidos de cosas mejores. Estamos hablando de la esperanza. Que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, otra vez, de la esperanza. Certidumbre, una esperanza segura. ¿Cómo sé que es segura esta esperanza? Bueno, dice el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí está el ejemplo que pone el escritor, el ejemplo de Abraham, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, Dios le dijo a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó lo que se le había prometido. Esperado, esperanza, es la palabra otra vez, esperar, esperado, esperanza. La misma palabra. ¿Cuánto esperó para que Dios... ¿cuánto estuvo esperando Abraham? Por lo menos 25 años. 25 años por lo menos esperando para que Dios cumpliera lo que le había prometido. Vivió en esperanza. Seguimos leyendo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento por confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, otra vez, puesta delante de nosotros, la cual, la esperanza, la cual, la que tenemos como segura y firme ancla del alma. Mira, tu esperanza, dices, como una ancla. Usted mira esos enormes barcos en alta mar. Y tiran el ancla a la profundidad y en medio de la tormenta ofrecen estabilidad. Se pueden mirar las olas, pero el ancla da seguridad porque hay estabilidad. y dice que nosotros, nuestra esperanza es como una ancla que ha penetrado hasta donde está el sumo sacerdote, detrás del velo. Cristo, quien fue nuestro precursor, entró primero. Ahí está, esperando. Está esperando por nosotros. ¿Se recuerdan la oración de Juan 17? Padre, los que me diste, quiero, dijo Cristo, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Padre, los que me diste, quiero que estén conmigo. Tú me los diste, dice Jesús. Hermano, esta es la esperanza que sustenta mi fe. Promesas y esperanza. Los que no han pasado todavía por las turbulencias, esas tempestades que azotan en la vida, tal vez no lo entiendes esto, pero es mejor que lo aprendas, porque van a llegar las tormentas a tu vida y vas a necesitar las promesas y la esperanza. Las vas a necesitar. Así que, otra vez citando al apóstol Pedro, ahora primera de Pedro 1:3 dice que nuestra esperanza es viva. La segunda de Pedro mirábamos grandísimas las promesas, hermosas y grandísimas promesas. Ahora en primera de Pedro dice que nuestra esperanza es viva, porque nuestro Salvador está vivo. Así que terminamos con la tercera palabra, fidelidad. Mi fe, las promesas apoyan mi fe, las promesas es otro soporte para mi fe, y tres, la fidelidad. Este es uno de los atributos de Dios. ¿Qué tan seguras son las promesas que Dios ha hecho? ¿Qué tan segura es mi esperanza? ¿No habrá de quedarme mal quien me dio las promesas, me prometió? Tal vez mi esperanza pudiera yo un día ser frustrado o avergonzado. Bueno, la Biblia dice que Él es digno de toda confianza. Tiene capacidad para cumplir lo que Él ha prometido. Por lo tanto, sus promesas y mi esperanza en Él es segura. Juró por sí mismo, lo que leíamos ahorita en Hebreos. Dios tiene la capacidad, es fiel. Y mire, vea un poquito la fidelidad de Dios de esta manera. Primero, puede hacerlo, lo que Él ha prometido. Nada ni nadie lo puede frustrar. Nadie. El que comenzó la obra en mí, dice, la va a concluir. Va a culminar esa obra que comenzó. ¿Quién puede frustrarlo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, muerte, demonios? Puede hacerlo. Número dos, no solamente puede hacerlo, quiere hacerlo. Esto es lo más maravilloso. No solo es que puede hacerlo, sino que quiere hacerlo porque me ha redimido. Quiere. Si usted va a Romanos 5, dice que sí. Éramos enemigos. Ahora, nos ha reconciliado, ya se acabó la enemistad. ¿Cómo no nos va a dar lo demás? Por eso Romanos 5 se llaman que tienen los tres muchos más. Mucho más, mucho más, mucho más. Están en Romanos 5. ¿Quiere vaya, por favor, ahí? Capítulo 5. Cuatro muchos más. Pensé que eran tres, son cuatro. Dice el 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo. Mucho más. Hermano, estamos nuestras vidas confiadas en esas promesas que apoyan nuestra fe. La esperanza es segura porque Él es fiel. ¿Puede hacerlo? No, también quiere hacerlo. Pero otro aspecto, tiene con qué hacerlo. Puede hacerlo, quiere hacerlo y tiene con qué hacerlo. El cielo y la tierra están a su disposición para guardar a sus hijos. Todo nuestro Dios puede moverlo cuando quiere hacerlo por el bien de sus hijos, para la gloria de Él. Usted mire el Antiguo Testamento. Mire cómo Dios obró increíblemente, de una manera sobresaliente. Cuando Dios se proponía hacer algo, usó un pájaro negro, decían en el rancho la urraca, un pájaro negro, los cuervos, llevándole de comer a su profeta, a Elías. En la pelea, Dios detuvo el sol. Tiene todo a su disposición. Abrió el mar por el amor a su pueblo. Dios tiene todo a su disposición para cumplir sus propósitos que tienen sus hijos. Todo. Cuenta con todo. Alargó el día. ¿Se recuerda? Detuvo el sol. Ya no caminó. Ese es nuestro Dios fiel. Es digno de confiar entonces la fidelidad de nuestro Dios. Puede hacerlo, quiere hacerlo y tiene con qué hacerlo. Entonces mi confianza descansa en su fidelidad. Sus promesas que me ha hecho están aseguradas. Mi esperanza está viva. Puedo confiar que será así como Él me ha dicho. Todo esto apoya mi fe, sus promesas, la esperanza que me ha dado y su fidelidad. Fiel es, dijo Sara, ella creyó en aquel que había prometido que tendría un hijo. Por eso se llama el hijo de la promesa. No había ninguna posibilidad de que naciera Isaac. Había todos los factores en su contra. Abraham, viejo. La mujer, estéril. ¿Qué chance había? Hasta se le había acabado la menopausia a la Sara. Dice ahí la Biblia que ya la costumbre de las mujeres se había acabado. Estaba seco su matriz, no había nada. Pues por eso es un milagro de Dios. Por eso es el hijo de la promesa, donde no había nada, pero dice Sara, aquí en Romanos, si quiere vaya conmigo ahí para, aquí estaremos terminando, Romanos 4. Si lo tienen allí, el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham, está hablando de Abraham. Entonces, el 17 dice, te he puesto padre de muchas gentes. 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Plenamente convencido que el Dios que le había dado esta promesa es fiel. Fiel. Nomás déjeme leer, no tiene que ir, si quiere puede ir, los que pueden ir rápido a Hebreos, quiero leer el versículo 11 del capítulo 11. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es lo que estamos hablando. Promesas, esperanza y fidelidad. ¿Qué más queremos? Hermano, si tú tienes la fe salvadora, tu fe está segura. Tienes las promesas que apoyan tu fe, la esperanza que te ha dado y el Dios fiel que lo respalda todo. Tienes todo, porque fiel es el que prometió. Y si te hallas en pruebas, dice, no te preocupes, fiel es Dios que no te dejará para que pases por algo que no puedes soportar. Te ha capacitado para que vivas aquí en la tierra. Te ha habilitado, te ha dotado de los dones para que puedas vivir aquí. Solamente que tienes que aprender para cambiar tu perspectiva de la vida cristiana. No mires tanto aquí. Comienza a mirar más allá. Es cuando vas a encontrar significado para tu vida. Porque si te pones a mirar la tierra, es un desastre aquí. Esta es una tragedia, una desgracia este mundo. Y te frustras, te desanimas. Pero si comienzas a obedecer lo que dice Colosenses 3:1, puesto los ojos, ¿en dónde? ¿Poner la mira en dónde? En las cosas de arriba. Comienza a mirar allá. Y eso habrá de contribuir para que tengas una fe robusta, sólida. Vayan a Juan y ahí terminamos en esta mañana. Juan 17. La oración de Cristo. Solo quiero leer unos pasajes que encontré aquí. Juan 17. 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo sabía, el Señor, que sus discípulos los estaba enviando a un mundo caótico, perdido. Sí, ahí los envió a sus discípulos. Y Él les dijo, en el mundo van a tener, ahí donde los estoy enviando, van a tener aflicción. El último versículo del capítulo 16. Antes de comenzar la oración de Juan 17. Yo los envío a ese mundo y van a tener aflicción. Pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, sí, no lo puedes evitar. Así que, mi hermano o hermana, si ya tienes esa fe que salva, tienes motivos suficientes para gozarte en el Señor, motivos suficientes para servirle, motivación suficiente para consagrar tu vida, suficiente. Pero si tú no conoces a Cristo, no sabes de lo que estamos hablando aquí. Que Dios te dé de su gracia y puedas abrir tus ojos, porque estás ciego, no ves todo esto que estamos hablando. Terminamos. Padre, gracias por lo que nos has dado, Señor. Padre, nosotros no hemos hecho nada porque no podíamos hacer nada. Estábamos, estamos inhabilitados, incapacitados. Todo es tuyo, Señor, pues dices que nos escogiste antes de la fundación del mundo. Señor, ahí se ve que la obra es tuya, no es de los hombres. Oh Padre, nuestro corazón no estaba buscándote, no estaba indagando para conocerte. Estábamos lejos, muertos espiritualmente delante de ti. Esto fue obra exclusiva tuya, obra de tu amor, Señor. ¿Qué planes tan sublimes y perfectos que tienes para tu iglesia? Gracias porque ya nosotros somos parte de ella, Señor. Nuestro Dios, en esta mañana, los redimidos, los que ya disfrutan de esta fe. Oh Padre bendito, no podemos describir lo maravilloso que tenemos en Cristo. Es increíblemente sublime lo que nos has dado, Señor. En medio de este mundo de maldad, de dolor, de tragedia, Señor nuestro Dios, esto que hay aquí no nos complace, no nos satisface, porque, Padre, vivimos por las promesas que nos has dado. Y en esa esperanza estamos viviendo, Señor, y sabemos que todo eso es real porque tú eres fiel. Tú lo has dicho, lo has prometido, tú lo apoyas, Señor. Padre, nuestra fe está segura en ti, Señor. Gracias, Padre. Cuando viene la tormenta, la lucha en la vida, ayúdanos a echar manos de la vida eterna, como le dijo Pablo a Timoteo. Señor, que vaya allí, que eche mano de la vida eterna. Y ayúdanos a nosotros, Padre, para al comprender todo lo que nos has dado, vivamos cada día ocupados en nuestra salvación que nos has dado. Ocupados con temor y temblor, Señor. Oh bendito Dios, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén.